Hoy vamos a hablar de el tema de la cultura de la vida en el pensamiento del Papa Francisco. El disparador es un discurso que dirigió a la Pontificia Academia para la Vida en el día de ayer, a raíz del tema de la pandemia, pero vamos a referirnos entonces a ese discurso del Papa, pero vamos a hacer un repaso para mostrar cómo a lo largo de los años el Papa Francisco tiene una coherencia muy grande en el tema de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Vamos a ir recordando distintos pasajes, cómo fue encarando en cada documento este tema. Así que, bueno, ese va a ser nuestro programa de hoy. Pero comenzamos, como siempre, con las novedades del día, y hoy vienen internacionales, Inés.
Hoy bien, internacionales, en Chile hubo una votación donde se aprueba debatir una ley que extiende el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Vale decir que Chile tenía la despenalización del aborto bajo causales, bajo las causales de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación desde septiembre de 2017. Pero ahora este año se presentó un nuevo proyecto de ley para justamente legalizar el aborto hasta la semana 14 y se acaba de aprobar que se debata este proyecto en el Congreso.
La aprobación corresponde a la Cámara de Diputados por 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Por ser objeto de indicaciones, informa el sitio oficial de la Cámara de Diputados de Chile, la propuesta vuelve a la Comisión de Mujeres para la definición de su articulado y de allí irá al Senado, ¿tá? Donde todavía falta que pase por el Senado. Se trata de un proyecto entonces que penaliza el aborto consentido dentro de las primeras semanas, de las 14 semanas de gestación. El texto modifica el Código Penal y de esta manera mantiene el aborto como delito con una pena menor para quien cause un aborto con el consentimiento de la mujer, pero esto recién será aplicable después de la semana 14 de la gestación. Entonces queda despenalizado el aborto completamente hasta la semana 14 si se aprueba esta ley que empezó a su camino con una aprobación en diputados de Chile.
Recordemos que Chile, junto con Uruguay, fueron de los primeros países en América del Sur en legislar, en legalizar, en aprobar alguna ley relacionada con la despenalización del aborto. En el caso de Uruguay, la legalización, y en el caso de Chile, despenalización sin llegar a legalizarlo. Pero bueno, ahora este es el paso que se quiere dar, cosa que lo dejaría en más o menos como estamos acá en Argentina, ¿no, Nico?
Sí, tal cual, sería una situación bastante parecida, si bien hay que ver los términos del articulado. Como matiz, podríamos decir que en Argentina se enfatiza con un... No solo se despenalizó en la ley 27.610 de diciembre del año pasado el aborto en el Código Penal, sino que además en otro artículo dice como que es un derecho al aborto, ¿no? Esto del derecho tiene como correlato su exigibilidad jurídica, apuntando a su exigibilidad jurídica, si bien sabemos que es una norma injusta e inconstitucional, pero bueno, esto es lo que dice la ley, y también apuntando a su provisión gratuita, ¿no? La ley en Argentina tiene esos matices, más toda la regulación de cómo tiene que ser el consentimiento, cómo es el proceso, el famoso tema del plazo, los 10 días para que se haga, cómo es el consentimiento de menores de edad, cómo es el consentimiento de personas con discapacidad. Bueno, son todos matices, digamos, o aspectos regulados por la ley, la objeción de conciencia por la ley en Argentina, que no sabemos cómo va a ser esta ley chilena, ¿no?
Sí, pero también da la sensación por las fechas, ¿no? Que el proyecto se presentó en enero, Argentina legalizó en diciembre, da la sensación de que es un coletazo también este apuro de lo que pasó aquí.
Sí, no cabe duda, las 14 semanas en ese sentido se van convirtiendo en un estándar que está lamentablemente haciendo camino en América Latina, y esto no es bueno porque, bueno, sabemos bien que América Latina tiene una matriz más favorable a la vida, no solo cultural, sino también jurídica, y esto estamos realmente enfrentando un quiebre en este orden jurídico.
Bien, también tenemos novedades, Nicolás, provenientes de México, entiendo.
Sí, en México salió finalmente o se comunicó también la decisión sobre la objeción de conciencia. Ya hemos venido comentando esto que está pasando allí. Esta semana se publicó un análisis que hizo Facundo Martínez Oliver desde el Centro de Bioética, Persona y Familia sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. La última sentencia ha venido a, digamos, también poner en cuestión los alcances de la objeción de conciencia. Es decir, el Tribunal Constitucional ratifica en ese país que la objeción de conciencia es un derecho, pero señala que está reconocido de forma demasiado amplia en una de las normas que está siendo objetada, en la Ley General de Salud concretamente, y como que va a dictar una sentencia, que, o mejor dicho, está dictando una sentencia que se va a conocer en breve, que le va a indicar o le va a proponer al legislativo cómo debería regularse para que la objeción de conciencia no obstaculice el ejercicio, dice así, de otros derechos, en concreto el aborto. La verdad que esto es preocupante porque, digamos, se advierte en todo el mundo, también en España hay en este momento un debate muy fuerte sobre objeción de conciencia, se advierte una tendencia como a, digamos, a recortar la objeción de conciencia y a redoblar las presiones para silenciar la conciencia, callar las conciencias médicas bueno, que claman por el respeto a la vida.
Sí, exactamente. Así que bueno, Chile y México son dos países que en este momento están presentando novedades en esta temática. ¿Qué otra novedad? ¿Alguna novedad más, Nicolás, que digna de mención aquí en esta primera parte de Por la Vida?
Sí, hubo hoy en un diario informático, un diario informático, un diario digital de estos muy conocidos, un informe que señala que da cuenta de una especie de reporte que hace Amnistía Internacional, que es un organismo que se cansó de promover el aborto en nuestro país y de inmiscuirse realmente en nuestro país, ignorando las normas nacionales sobre el derecho a la vida. Y ahora hace un informe denunciando que existen obstáculos en el acceso al aborto en distintas partes del país y la ausencia de campañas públicas de información y el colapso de la línea telefónica de consulta favorable al aborto, ¿no? Hoy es el día 28 de septiembre que estos grupos pro aborto celebran el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y entonces este informe de Amnistía Internacional quiere presionar a nuestro país para, digamos, seguir impulsando el aborto, ¿no? Realmente llama la atención la presiones que hay. Ni siquiera se contentan cuando sale una ley tan grave, tan amplia como la que salió en Argentina, sino que es como que si hubiera un empeño en que se hagan abortos. O sea, no es que el aborto es un fracaso, no, el empeño es que a todas costas se hagan abortos. Realmente sorprende las presiones a las que se somete a los países en este contexto internacional.
Claro, y además no tienen ni idea de la situación en Argentina, ¿no? De la situación sanitaria, de la situación económica, de la situación política. No, ellos presionan, presionan, presionan por su objetivo sin importarles realmente nada, de nada, porque es una presión fija que tienen, y no les importa que en la Argentina haya hambre, que haya desnutrición, que los recursos deban reservarse para cuestiones realmente urgentes y en momentos de pandemia y con vacunas, con problemas de vacunación y qué sé yo. Bueno, nada, no importa, aborto, ¿no?
Sí, es un buen momento para recordar lo que hace poco dijo el arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Fernández, en esa columna del diario La Nación tan clara, ¿no? Donde dijo, lo hemos visto muy entretenido con el aborto, la marihuana y hasta la eutanasia, mientras los pobres y la clase media tenían otras hondas angustias que no obtenían respuesta, ¿no? Y por amor a esta patria, esperamos que el presidente pueda revisar a su tiempo su agenda de prioridades para evitar una debacle. que terminaría dañando mucho a nuestro pueblo, ¿no? Si bien fue en el contexto de las elecciones y de un debate más político, el discurso de Monseñor Fernández, esta carta abierta realmente, va en esa misma línea de lo que vos estás diciendo, Inés, ¿no? O sea, tenemos que también como país tener una agenda de prioridades que ponga en el centro la vida y la salud y no a estos temas. Bueno, justamente en parte de esta motivación por la agenda de prioridades es porque quizás en el programa de hoy queremos volver a recordar un poco lo que el Papa Francisco ha dicho a lo largo de todo su magisterio sobre el tema de la vida, porque nos parece que es un buen momento para tener en cuenta que las intervenciones del Papa en este tema de la vida no son aisladas, ¿no? Y marcan todas unas definiciones que es bueno recordarlas, y para eso está también nuestro programa dentro de la grilla de Radio María, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, creo que por aquí, hasta aquí las novedades para este primer bloque, según tengo entendido, Nicolás. ¿O tenés algún otro tema más?
No. Seguimos con nuestro curso interuniversitario Cultura de la Vida y Dignidad Humana. Hoy tuvimos un panel muy interdisciplinario, muy bueno. Vamos a convocar a alguna de ellas, de las expositoras, pues fueron todas mujeres, alguna vez acá a la radio. Tuvimos a una socióloga francesa, Ségolène Duclos-Sel, que es difícil convocarla porque está en Francia y son 5 horas de diferencia, ¿no? La estaríamos llamando como a las 3 de la mañana. Después estuvo Elizabeth Miranda, de Santa Fe, una médica. Después estuvo una abogada, Carolina Santi, y una psicóloga, Carolina de la Fuente. Realmente muy interesante, interdisciplinario. En el bloque anterior, un poco el tema que vamos a tratar hoy, que sería, yo lo resumiría así, el magisterio del Papa Francisco sobre el tema de la vida, especialmente del aborto y la eutanasia, pero especialmente el motivo es el discurso que en el día de ayer, lunes 27 de septiembre, dirigió a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, que está tratando en este momento el tema de la salud pública en el horizonte de la globalización, especialmente en el contexto de la pandemia, ¿no?
¿Y qué dijo? ¿Algo sobre el aborto? ¿Dijo algo sobre las cuestiones de la vida, así de la bioética, en ese discurso el Papa?
Sí, justamente, me parece, el discurso tiene varios aspectos muy interesantes. Algunas frases son muy significativas sobre el valor de la salud pública y de la salud gratuita, sistemas de salud gratuitos. Hay una frase donde el Papa dice: quiero reiterar mi preocupación de que siempre haya un buen sistema de salud gratuito. No lo perdamos, porque de lo contrario significaría que solo tendrían derecho a los cuidados sanitarios los que pueden pagarlos, los demás no. Esto es un reto muy grande, esto ayuda a superar las desigualdades, ¿no? Y después se dirigió a los, digamos, seguía hablando de la Pontificia Academia y de cómo trabaja, y dijo, bueno, hablando de la Academia para la Vida, dijo, esto requiere naturalmente que sin aguar el contenido, palabra bien porteña, ¿sí? O argentina, sin aguar el contenido, tratemos de comunicarlo con el lenguaje adecuado y con argumentos comprensibles. También aquí me gustaría mencionar que somos víctimas de la cultura del descarte. Monseñor Paglia, en su presentación, mencionó algo, pero ahí está el descarte de los niños que no queremos recibir con esa ley de aborto que los reenvía el remitente y los mata directamente. Estoy leyendo textual el discurso del Papa del día de ayer. Y hoy en día, sigue el Papa, esto se ha convertido en una forma normal. Un hábito que es muy feo, dice el Papa, es realmente un homicidio. Y para entenderlo bien quizás nos ayude a hacernos una doble pregunta. Y acá vienen las dos preguntas que siempre hace, ¿sí? Cosa que repite, repite esto. ¿Es justo eliminar, quitar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? Esto es el aborto.
Bien, esto es típico, típico del Papa, ¿no? Presentarnos la realidad más cruda, colocarnos de golpe frente a la realidad más cruda de esta cuestión. Cosas que quizás uno no se anima a decir por respeto humano, pero bueno, está muy bien que él las diga y nos ayuda esto a graficar lo que realmente pasa en el aborto.
Sí, realmente a mí me llamó la atención y no tuvo mucha repercusión, ¿no? Lo cual también me llamó la atención, porque fue un pasaje muy claro, ¿no? Se está hablando de muchas veces de la Argentina, la posición a favor de lo que pasó en la política argentina con la ley del aborto, y el Papa es clarísimo, ¿no? Dice, tenemos esta ley, la ley del aborto, que los envía remitente y los mata directamente, ¿no? Pero a su vez está hablando de la salud, está hablando de los sistemas de salud gratuitos, está hablando de la salud, de la justicia a nivel internacional, de las vacunas, de la pandemia, hace un llamado muy fuerte a tratar de que haya salud para todos los habitantes del planeta. O sea, me parece muy, muy interesante esta capacidad que tiene el Papa de llegar con sensibilidad por los problemas reales y a su vez ser capaz de denunciar las presiones ideológicas y las actitudes de la cultura del descarte, ¿no?
Sí, nos habla de una coherencia, porque quizás hoy en nuestro tiempo hay temas que son políticamente correctos hablar, por ejemplo, el tema del cuidado del ambiente, todo esto, los temas sociales, pero el Papa nunca deja de ligarlos también a las cuestiones, al aborto, fundamentalmente al aborto, ¿no? Más que a otras, más que a otros temas que nos afectan hoy, pero sobre todo al aborto, es decir, el cuidado del ambiente, la pobreza, las cuestiones sociales y el aborto, todo, todo cercano y conectado.
Sí, y después, por si a alguien se le ocurre acá en nuestro país resucitar el debate de la eutanasia o hacerlo surgir, porque en realidad nunca hubo un debate fuerte, ¿no? Podemos decir, y inmediatamente después de haber hablado del aborto, dice, y luego, por otro lado, los mayores, dice el Papa. Los mayores también son un poco material de descarte, porque no sirven para nada, dice. Pero son sabiduría, son las raíces de la sabiduría de nuestra civilización. Y esta civilización los descarta, sí, incluso en muchos lugares existe la ley de la eutanasia encubierta, como yo la llamo. La ley de los medicamentos son caros, solo se da la mitad, y esto significa acortar la vida de los ancianos. Con esto negamos la esperanza de los niños que nos traen la vida, que nos hacen salir adelante, y la esperanza de que están las raíces que nos dan los mayores. Descartamos ambos. Bueno, y ahí llama a las universidades, a los hospitales y a los académicos a no permitirnos el lujo de ir en este camino del problema del descarte y, bueno, pensar, trabajar para que esto esté, para superarlo. Bueno, me parece que, a mí primero me pareció me reafirmó, no es menor o de menor importancia el ámbito en que esto se pronuncia. La Pontificia Academia para la Vida es un organismo que tiene que estudiar los temas de la bioética y hacer presente el mensaje cristiano en el mundo globalizado, en toda la iglesia, desde esta con conocimiento científico, pero con fidelidad al magisterio. Y el Papa dice, bueno, mira, tenemos que participar de los debates, pero sin aguar el contenido. Y se despachó clarísimamente con el tema de la cultura del descarte. Y estos términos tan claros, que además ratifican, y esto era un poco lo que me parece que también era bueno en este programa tratar, ratifica otros discursos que él ha tenido en esta materia y que siempre han ido en la misma línea, ¿no?
Sí, sí, totalmente, pero fíjate que donde más se pone duro es el Papa es en el aborto y en la eutanasia, que es lo mismo que pasó con Evangelium Vitae. Muchos temas fueron ahí analizados y con una crítica muy aguda, y también este Papa lo hace, pero los temas casi sobre los que es imposible ceder o transar son estos dos, que son justamente el inicio y el final de la vida humana y un tema de vida o muerte en definitiva.
Sí, tal cual. Me parece a mí que el Papa Francisco en esto juega mucho digamos, su liderazgo. Nadie puede decir que no es un Papa que ha abordado los temas sociales, que no tenga sensibilidad social. Recordemos sus viajes a Lampedusa, su clarísima preocupación por los migrantes, por los que mueren en esos viajes en el Mediterráneo. Y al mismo tiempo, bueno, señalar las incoherencias, ¿no? De toda esta cultura del aborto y del descarte y decirlo con toda claridad, ¿no? Me parece una cosa importante de reafirmar. Y yo, preparando el programa de hoy, repasaba pasaba revista a otras veces que el Papa se ha referido a este tema, ¿no? Y ya desde su primer documento programático, como es Evangelii Gaudium, él allí ya tiene dos números dedicados al aborto. Ya desde el número, o sea, recordemos que el Papa Francisco asume en 2013 y su primer documento es Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio. Entonces uno podría decir, bueno, el Papa Francisco, que habla de la alegría, del evangelizar, no se mete con el aborto. No, tiene dos números específicos en ese Evangelii Gaudium de 2013, ya dedicados al aborto y, por supuesto, llamándonos a defender la vida y también a trabajar por las mujeres vulnerables, ¿no? Ya marcando una línea en ese sentido que es muy interesante y que es un poco la línea de las dos vidas, ¿no?
Y con esta forma tan machacona de decir las mismas ideas, porque lo del sicario, lo de la cultura del descarte, son cosas que ya han quedado en la mente de, al menos de los católicos, como asociadas con la postura del Papa con respecto al aborto. Digamos, son imágenes muy gráficas, fáciles de comunicar y que han pegado, ¿no?
Sí, tal cual. Pues, así como Juan Pablo II acuñó la expresión cultura de la vida, creo que es cosecha propia del Papa Francisco haber acuñado la expresión cultura del descarte, ¿no?
Sí, aplicaba estos temas. Nico, ¿y en algún otro documento? Sí, el Papa repetidamente ha hablado del aborto y de estas cuestiones.
Sí, a ver, yo, si alguien dice, bueno, a ver, yo quiero estudiar el pensamiento del Papa Francisco sobre el tema de la vida. Bueno, yo creo que hay tres grandes documentos donde esto abordarlo, que son Evangelii Gaudium, Amor y Leticia y Laudato Si. O sea, son tres documentos que tocan los temas que son programáticos, son documentos muy pensados, muy trabajados, porque sabemos bien que dentro de las intervenciones de los papas hay distintas jerarquías. Una cosa es un discurso, otra cosa es una entrevista en el avión cuando va de viaje, otra cosa es una homilía y otra cosa es una encíclica o una exhortación posinodal, ¿no? Y fíjate vos que tenemos los tres tipos de documentos, porque tenemos la exhortación, la primera exhortación suya, que es una exhortación pastoral, Evangelii Gaudium, que es como su plan de trabajo, o sea, es como decir, bueno, este es mi programa pastoral, yo asumo el pontificado, sucesor de Pedro, y propongo a la Iglesia un camino. Y allí, en Evangelii Gaudium, él decía, entre los débiles, en el número 213, está hablando de los débiles y estamos en el capítulo, recordemos que Evangelii Gaudium tiene esos dos, por así decirlo, se abren un díptico. Por un lado es el anuncio explícito del Evangelio y por el otro lado el servicio en el campo social, que sería la dimensión de caridad, incluso de política, de acción social, podríamos decir, ¿no? Que el Papa dice, bueno, tenemos que hacer tanto el anuncio explícito como el servicio a los más pobres, ¿no? Y hay un fuerte llamado a que toda la Iglesia se cuestione y asuma la prioridad de los pobres. Ahora, cuando habla de esa prioridad de los pobres, es decir, justamente en el capítulo dedicado a los pobres, habla de cuidar la fragilidad y el número 213 dice, entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden de hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la defensa, fíjense que dice, al ridiculizar alegremente la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, esto está en Evangelii Gaudium, ¿no? Se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo, nunca un medio para resolver otras dificultades. La misma idea. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turnos. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cada vida humana, pero si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad del ser humano grita venganza delante de Dios y configura como una ofensa al Creador del hombre. Clarísimo, número 213, ¿no?
Sí, clarísimo y fuerte. También en Evangelium Vitae el Papa sostenía que si se caía el derecho a la vida, desde el primer momento se caían todos los derechos, ¿no? Cosa que es cierta, es lógica.
Sí, justamente este número 213 termina con una cita de Evangelium Vitae, que es, recordemos, Evangelium Vitae, perdón, termina una cita de Christi Fidei Lacci, pero está todo el espíritu este de Evangelium Vitae que vos dijiste, de esta conexión de la defensa de la vida con la cuestión social y con la cuestión de los derechos humanos y en el fondo con la democracia. Porque está diciendo, bueno, los derechos humanos son fundamento de una idea de democracia, república, y si nosotros quitamos esta base, nos vamos hacia el gobierno de los poderosos, ¿no?
Sí, clarísimo, la coherencia y la línea de pensamiento, que creo que es la línea que sostiene, realmente creo que es la línea que sostiene una mirada fuerte de los derechos humanos, ¿no? No el mero consenso, sino el reconocimiento de la dignidad del hombre y de lo que esa dignidad vale y merece.
Continuando con Evangelii Gaudium, en el número 2.14 insiste el Papa, dice, precisamente porque es una cuestión que hace la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. La misma idea dos veces, porque antes lo dijo exactamente lo mismo y es lo que dijo ayer en la Academia para la Vida. Pero también es verdad, y acá viene sí las dos vidas, fíjense lo que dice el Papa, que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación, un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? Es interesantísimo esto, porque fíjense, es el documento programático. Señala que no va a cambiar la posición, pero también le señala a la Iglesia un camino de trabajar hacia las mujeres. Y uno mira en perspectiva de 10 años a esta parte, cómo ha crecido, en lo que podríamos llamar el movimiento Provida, la cantidad de iniciativas que hay por las mujeres vulnerables, ¿no? Nosotros mismos conocemos, hemos tenido un montón de veces de entrevistas a gente que trabaja en barrios carenciados, a la gente grávida, a la gente de Frente Joven con Defensores de Mamás, a los distintos grupos que en todo el país trabajan por la vida. Hemos hablado con la gente, por ejemplo, de Exaltación de la Cruz por la Vida. O hoy escuchaba a Elizabeth Miranda contar de Esperanza en Santa Fe por la Vida. Gente que en cada pueblito se organiza para darle un apoyo a la mamá que tiene un embarazo vulnerable, preparar un ajuar para cuando nace. Tantas cosas discretas, ocultas, que no salen a la luz y que yo creo que en parte están, uno puede mirando hacia atrás reconocer en estos números de Evangelii Gaudium un camino, un sendero propuesto por el Papa.
Sí, realmente cada papa tiene su estilo de su estrategia y su manera de presentar estos temas y los temas programáticos de cada pontificado, y me parece que esta fue una forma muy inteligente y muy de acuerdo a lo que es el Papa Francisco.
Bien, estamos haciendo esto que es por la vida, estamos comentando un poco, haciendo un repaso del pensamiento del Papa Francisco con ocasión de un discurso que dirigió ayer a la Academia para la Vida, pero queriendo también compartir con ustedes, nuestros oyentes, la coherencia, ¿no? Quisimos hacer memoria, nos queda todavía un rato, un segundo bloque que vamos a hablar de esto todavía más, pero queríamos mostrar la coherencia y la continuidad en el pensamiento y bueno, y también en la invitación a que todos nosotros sepamos acoger lo que nos dice nuestro Papa para ver qué nos toca, ¿no? Cómo podemos colaborar a esta gran tarea que tenemos, especialmente también en el contexto de cultura del descarte en el que vivimos. Bueno, y continuamos en Por la Vida por Radio María. Les agradecemos a los que nos van enviando mensajes. Guille de Catedral, Acción Católica de Catedral de Mar del Plata, el Papa, bueno, saluda, alabado sea Jesucristo, saluda a todo el equipo, Y dice el Papa, al Papa Francisco, la santidad del Papa Francisco, lo veo como un profeta de la vida. Defendamos toda vida en el año de San José, toda vida vale. Muchas gracias, Guille, por el mensaje. Sí, exactamente, es un profeta de la vida, sí, es una buena definición.
Bueno, Nicolás, seguimos con el tema de las definiciones y de las veces en que el Papa Francisco ha intervenido en cuestiones o se ha referido a cuestiones de defensa y promoción de la vida humana.
Sí, y yo decía que, bueno, su documento programático, el documento programático del pontificado desde el punto de vista pastoral es Evangelii Gaudium, nadie lo puede negar, y bueno, de la encíclica Laudato Si sobre la cuestión ecológica marca un poco también el tono de sus intervenciones en la materia social, ¿no? La encíclica Laudato Si ha tenido un impacto muy grande en la cultura a nivel global, estamos hablando de un documento del año 2015, este documento sobre el tema ecológico justamente evita caer nuevamente en un ecologismo, por así decirlo, inmanentista o que desconozca la importancia de la persona humana, sino que es una ecología que coloca en el centro a la persona y al creador y que trata de ofrecerse como una propuesta rica desde el punto de vista antropológico, sin dejar de interaccionar o de responder a los desafíos propios de todo el tema ambiental, ¿no? Pero hay una fuerte propuesta antropológica. Entonces, en ese contexto, va a decir en el número 120, dado que todo está relacionado, otra idea muy, muy típica del Papa, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los débiles que nos rodean, los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos e inoportunos, si no se protege un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. Está citando a Benedicto XVI esta última frase en Caritas in Veritate, ¿no? Hay una continuidad, esta idea de continuidad de que se pierde la, digamos, la sensibilidad personal y social para acoger la vida. Esto en Benedicto XVI era muy fuerte. Benedicto estaba hablando, acuérdense que Caritas in Veritate es un documento social que trata de empalmar con Populorum Progressio de Pablo VI, y empalmar con la idea de desarrollo, entonces, y de progreso, ¿qué es el progreso, el desarrollo de los pueblos? Y Benedicto XVI dice, no puede haber verdadera apertura al desarrollo, apertura al progreso, si no somos sensibles con toda vida, ¿no? Y Francisco toma esta idea y la conecta con el tema ambiental. Podríamos decir que hay una línea social, diríamos, del tema pro vida que podemos conectar con Evangelium Vitae y Caritas in Veritate, y que se amplíe, es ratificada y ampliada al tema ecológico por Francisco en Laudato Si.
Bien, sí, como decíamos recién, Francisco une toda la temática de la vida dentro de un mismo paquete, de alguna manera, y eso nos permite también apreciar la continuidad y que no son temas diferentes, que no es que uno puede escindir entre lo ecológico y la defensa de la vida, sino que está todo unido en el mismo paquete y defender una cosa implica necesariamente defender la otra. ¿Qué tuvo más documentos el Papa Francisco, Nicolás, en donde se refirió a la cuestión del valor de la vida? Permanentemente lo hace, yo tengo esa sensación.
Sí, sus discursos, sus intervenciones en entrevistas, los famosos, en los vuelos, cuando le preguntan, es muy claro él en señalar siempre el valor de la vida y no tiene, y estas frases como las que dijo ayer, de, bueno, si no se resuelven los problemas, ¿es justo resolver un problema quitando una vida o es justo contratar un sicario para resolver un problema? Eso está clarísimo que lo dice siempre, pero bueno, los documentos que uno podría identificar como claves de su pontificado, es importante descubrir la presencia de este tema. Un tercer documento que yo quisiera rescatar es Amoris Laetitia. Es decir, Amoris Laetitia es la exhortación apostólica posinodal del año 2016, referida al tema de la familia. Recordemos que había habido dos sínodos de la familia, muy intensos, con muchísimo debate. Ciertamente un buen número de las horas y de las centímetros de prensa que Amoris Laetitia recibió estuvieron centrados en el famoso capítulo octavo y todo lo relativo a la cuestión de las personas divorciadas y una serie de nueva unión. Pero cuando uno lee el documento en su conjunto, también nuevamente como un programa pastoral para toda la pastoral familiar, para la iglesia que se plantea cómo abordar el tema de la familia, vuelve a estar muy presente el tema del aborto y ahora también sumando los factores culturales de la familia, porque ahora ya está mirando el Papa no solo a cada uno de nosotros como evangelizadores o como laicos o el tema ecológico, sino que está mirando la familia. Entonces, llama la atención en el número 42 el problema del descenso demográfico. Habla de los estilos de vida, la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, y dice, bueno, la Iglesia rechaza con toda su fuerza las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización y el aborto. Está citando acá, ¿sí? Está citando a Evangelium Vitae, perdón, a la relación final del sínodo, ¿está? Sí, está citando la relación final del sínodo cuando dice... La Iglesia rechaza con toda su fuerza las intervenciones coercitivas. Estas medidas son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad. Pero llama la atención que los políticos las alienten también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja. Como indicaron los obispos de Corea, es actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber. O sea, hay una mención al tema de, fíjate, descenso demográfico, coerción del Estado... y tema de la natalidad, ¿no?
Sí, importante. Y este documento, bueno, por el tema de la familia, justamente el tema que llevó a como tema principal fue el tema de la familia, pero sin embargo tampoco en este documento dejó de decir y dejó de aclarar estas cuestiones. Sí, yo recuerdo que el Papa Francisco casi siempre termina refiriéndose a la cuestión del aborto. Es como que el tema del aborto lo tiene muy, muy metido adentro. Quizás otras cuestiones las dice con menos, digamos, más políticamente correctas. Con esta cuestión me da la sensación de que va con todo, de que no tranza.
Sí, en Amoris Laetitia, en otro apartado, hablando de la fecundidad ampliada, dice en el número 179, es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono, ¿no? Es decir, aquí, acá claramente estamos ante una propuesta también, nuevamente, buscando las alternativas y en el campo de las cosas que podríamos promover como alternativa al aborto, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bueno, Nicolás, ¿qué recorrido exhaustivo que te has hecho de los documentos del Papa buscando las cuestiones del aborto para traerlas justamente aquí ordenadamente y con coherencia?
Bueno, hay una última que no podíamos dejar de mencionar, el tema de en Fratelli Tutti, digamos, en el número 24, muy rápidamente, decimos, para no extendernos. Igual tenemos la columna después de Pedro y de que preparada desde Córdoba de Inés. En Fratelli Tutti va a hablar de la importancia de poner fin a la esclavitud, hablar de las mujeres forzadas a abortar, habla de ese tema, ya aparece el tema del aborto vinculado con las mujeres abortadas, obligadas a abortar. Me parece que allí también, y bueno, toda la cuestión de la fraternidad, que es un aspecto central en su pensamiento y que está en la base de la acogida a la vida, ¿no?
Bien, entonces hemos hecho un recorrido completo por todos los principales documentos del Papa Francisco y cómo se ha referido a la defensa de la vida y ha condenado enérgicamente el aborto, bueno, en esto siendo coherente y repitiendo todo lo que los papas han hecho en los últimos años, ¿no? Con la misma fuerza que lo han hecho ellos. Pero bueno, no sé si te queda algún documento por recorrer, Nicolás,
No,
me
no.
parece que ya estamos.
Ya estamos, sí. Simplemente decir que, bueno, que un elemento central de Fratelli Tutti es la idea del descarte y que está este tema en la base, ¿no? Del descarte y la cuestión económica, lo cual también entronca con justamente el problema de Laudato Si y el descarte, ¿no? Así que, bueno, nada, eso quería dejar claro esa aclaración sobre lo que Fratelli Tutti tenía en este campo.
Bien, creo que estamos completando este segundo bloque dedicado al pensamiento del Papa Francisco más que al pensamiento, a las ocasiones en que lo expresó en sus textos, en sus documentos, encíclicas y cartas de todo su pontificado.
Y ya entrando en la última media hora de nuestro programa, traemos las columnas. En primer lugar, como cada martes en forma alternada con Rodrigo Bustos, tenemos a Pedro Crespi, que nos trae su reflexión aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches al equipo de Por la Vida y también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todo el país y en distintas partes del mundo a través de esta hermosa señal mariana y de comunión que es Radio María. Y quiero saludar muy especialmente en esta noche y en esta columna a los jóvenes, sobre todo porque cada vez falta menos para que llegue esa fecha tan anhelada por todos ustedes, que es el 21 de noviembre, cuando se celebre la Jornada Mundial de la Juventud 2021 a nivel diocesano. Esto quiere decir en las iglesias locales de todo el mundo. Y como ustedes saben, para esta ocasión y para ir preparando sus corazones, el Papa les ha enviado un texto muy lindo que fue firmado en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y que forma parte de un ciclo de tres mensajes que acompañan a ustedes los jóvenes en el camino entre la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019 y la de Lisboa 2023, y siempre centrados estos mensajes en el verbo levantarse. Y concretamente en este último mensaje, el Papa les regala siete hermosos consejos para ir reflexionando, que los invito a que busquen esta información en los canales oficiales del Vaticano. ¿Cuáles son estos consejos? Se los voy a leer de manera literal. Primero, dice el Papa, levántate, no puedes quedarte tirado en el suelo sintiendo pena de ti mismo. Hay una misión que te espera. Segundo, levántate y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado la luz, que ha visto el bien y la belleza de Dios en sí mismo, en los otros y en la comunión de la Iglesia que vence toda soledad. Tercero, levántate y testimonia el amor y el respeto que es posible instaurar en las relaciones humanas, en la vida familiar, en el diálogo entre padres e hijos, entre jóvenes y ancianos. Cuarto, levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez y los derechos humanos, a los perseguidos, a los pobres y los vulnerables, a los que no tienen voz en la sociedad y a los inmigrantes. Quinto, levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación con ojos maravillados, que te hace reconocer la tierra como nuestra casa común y que te da el valor de defender la ecología integral. Sexto, levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser reconstruidas, que las personas que ya han muerto en el espíritu pueden resurgir, que las personas esclavas pueden volverse libres, que los corazones oprimidos por la tristeza pueden volver a encontrar la esperanza. Y séptimo y último, dice el Papa, levántate y testimonia con alegría que Cristo vive. Difunde su mensaje de amor y salvación entre tus coetáneos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el mundo digital y en todas partes. Y levántate, joven, porque te necesitamos, este mundo te necesita, porque sos necesario. Quiero recomendarte también, además de que medites estos consejos del Papa Francisco, que puedas repasar, si es que la leíste y si no la leíste, que lo hagas, que leas la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit del Santo Padre, que está dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, para que allí puedas reconocer el profundo amor que les tiene el Papa y cuánto confía en ustedes para este presente y futuro de la Iglesia. Sigamos preparándonos para ese encuentro del 21 de noviembre de este año, para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en todas las iglesias locales. Rezamos por ustedes desde este programa y nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Bueno, continuamos entonces en Por la Vida. Muchísimas gracias a Pedro por su columna y traernos el mensaje del Papa para los jóvenes, preparándonos para esa Jornada de la Juventud. Vamos a ir a un tema musical, le decimos a Alejandro, nuestro operador, que está muy atento, y al regresar tenemos desde Córdoba preparada la columna de La Voz de los que no tienen voz, por Inés Candizano.
De Jesucristo que alumbra este día.
Aleluya.
Es el reino de los cielos que viene a la tierra.
Aleluya.
Hoy te alabamos y bendecimos porque tú eres nuestro Dios y Señor.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y en este tramo final, como en nuestro programa cada semana, vamos teniendo las columnas preparadas por los miembros del equipo. En esta ocasión es la producción de Inés Candizano, que que no pone su voz ella, pero hace la columna de la voz de, la voz de los que no tienen voz. En este caso, entrevistando o pidiéndole su testimonio a la cofundadora y coordinadora de la Fundación Por Igual Más, Ana Argento Nasser. Entonces, escuchamos a Ana Argento Nasser en producción generada desde Córdoba por Inés Candizano.
La Fundación Por Igual Más es una organización sin fines de lucro que nació en Córdoba en el año 2014 y trabajamos desde aquí, desde Córdoba, para el resto de toda Argentina, con dos propósitos fundamentales. Por un lado, es resignificar el lugar que la sociedad tiene que darle a la persona con discapacidad. Y por otro lado, empoderar a la persona con discapacidad, acompañándola en un proceso integral para que pueda cumplir sus metas, no parándose desde lo que no puede, sino desde lo que sí puede. En esto, nosotros desde la Fundación promovemos un cambio de paradigma. Decimos que es necesario pasar de la inclusión al reconocimiento. No es que la persona con discapacidad está fuera de la sociedad y hay que hacerla parte. La persona es sociedad, es parte de la diversidad social, de la riqueza de esta diversidad que hace a la sociedad. Entonces, más que incluirla, hay que reconocerla. Esto lo hacemos a través de un modelo, el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo, que es parte del paradigma de la Fundación y por el cual vamos desarrollando los distintos programas que Por Igual Más tiene. Hoy por hoy, los programas son 5, todos con nombre de juego, porque para nosotros en la vida uno también representa, perdón, en el juego uno representa, ¿no?, la vida y va creando y co-creando. Y en esto, los programas son el programa Veo Veo, que es de comunicación, el programa Tetris, que es de accesibilidad, el programa Barrilete, de desarrollo comunitario, el programa Rayuela, de empleabilidad, y el programa Rompecabezas, que es el de educación. Nosotros, desde lo que es educación, acompañamos a docentes de todos los niveles en lo que son las herramientas para contemplar la heterogeneidad en el aula, la diversidad. Entonces, trabajamos con el DUA, que es el Diseño Universal del Aprendizaje, y también llevamos adelante la obra El Reino de los Derechos, en el cual a los niños, a través de títeres, de música, de teatro, les contamos la importancia de que es comprender el valor de la diversidad y también conocer más sobre la discapacidad. Desde lo que es el área de, desde el programa Rayuela y todo lo que trabaja el área de empleo, buscamos fortalecer la mirada puesta en lo que la persona puede, ¿no?, y qué esto hace a su dignidad. Y trabajamos con la persona con discapacidad desde también el autoconocimiento, ¿sí? Por eso para nosotros cuando hablamos de reconocimiento es muy importante, porque no entendemos el reconocimiento solo de afuera hacia la persona, sino también cómo la misma persona se concibe y se reconoce, ¿no? En esto brindamos herramientas hoy por hoy requeridas en el mercado laboral, herramientas generalmente vinculadas con la tecnología, como es la programación de software, mobile, lo que es también community management, también inglés, entre otros. Y después de estas capacitaciones que brindamos, lo que hacemos es un acompañamiento a las personas y a sus familias con distintos talleres. El taller de autoconocimiento, el de preparación del currículum, el de la vida laboral y también el de proyecto de vida. ¿Sí? Y después también otra de las actividades que hacemos con los programas es el de Tetris, que es el de accesibilidad, en el cual brindamos asesoramiento en todo lo que es accesibilidad, tanto física como virtual, porque hoy por hoy los espacios no solamente pueden ser concebidos como físicos, sino que la pandemia puso también de cara la virtualidad como un modo hoy, ¿no?, de hacer, de producir. Entonces, los espacios virtuales también requieren ser accesibles. Después, desde lo que es el programa Barrilete, que es el desarrollo comunitario, intentamos acompañar a otras organizaciones que también trabajan con discapacidad y que por ahí necesitan recursos y no tienen el tiempo o las posibilidades. Entonces, nosotros Buscamos hacer puentes con organizaciones, con empresas con las que nos vinculamos para conseguir donaciones o para nosotros mismos destinar tiempo también ayudando en sus proyectos. Y el programa BioBio, que es el de comunicación, es un programa que busca directamente ir a este objetivo que les decía al comienzo de buscar resignificar el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad, promoviendo otra mirada, una mirada que no esté puesta en la pena, en la victimización, sino en ver a la persona como es, persona, ¿no? Y en esto, desde el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo, nosotros decimos que tiene distintas categorías y una es la vulnerabilidad, y entendemos que vulnerables somos todas las personas, que es una característica que nos atraviesa a todos como seres humanos y que en algunas personas esto se da quizás de forma más visible, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, bueno, una persona que es ciega, ¿no? Bueno, visiblemente uno puede darse cuenta que tiene cierta vulnerabilidad, cierta limitación, pero eso no la define como persona, es una característica más. Entonces, desde el programa BioBio buscamos mostrar esta mirada de la discapacidad y también que la misma persona se pueda ver con verdad a sí misma y poder potenciar todo lo que puede hacer. Por Igual Más está en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, YouTube, Twitter. Nos pueden encontrar como @porigualmas, también en la página web www.porigualmas.org. Siempre toda ayuda, ya sea de tiempo o algún aporte económico, es muy necesario porque todo es muy a pulmón y todo lo que recibimos, tanto de tiempo como de recursos, son invertidos en los proyectos que desarrollamos. Muchísimas gracias y como decimos nosotros nuestro eslogan, todos sumamos.
Bueno, y también desde aquí, desde Por la Vida, gracias a la gestión de Inés Candizano, también sumamos, como dice ya recién Ana, todos sumamos, bueno, también desde Por la Vida sumamos a esta difusión de la Fundación Por Igual Más, con todas estas actividades que hacen por las personas con discapacidad.